Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gen. Estoy en uno de los salones inmensos del Parque Ferial de Madrid, donde se está celebrando la cumbre de la OTAN. Tengo delante de mis ojos a centenares, y no exagero, centenares de periodistas de todos los rincones del mundo. De hecho, ahora me están diciendo que me aparte de uno que está haciendo aquí un directo porque le estaba molestando. Esto es una especie de Babel de idiomas. No es fácil entrar en este pabellón. Las medidas de seguridad son muy estrictas. Después de acreditarme he tenido que montarme en un autobús solo para periodistas, porque aquí no se puede llegar por tus propios medios, y he pasado varios controles. En esta inmensa sala, donde se oyen todas las lenguas, donde hay decenas de televisiones en este momento informando para todo el mundo, he conocido a Cristina. Es una periodista ucraniana y he querido charlar con ella porque, en realidad, Ucrania y los ucranianos son los grandes protagonistas de esta cumbre. Cristina, como todos los ucranianos, tiene familiares que están combatiendo. Me ha contado que ella y todos los ucranianos quieren entrar cuanto antes en la OTAN, pero que no se lo permiten porque primero hay que ganar la guerra.
Claro que nuestro objetivo es pertenecer a la OTAN, también a la Unión Europea. Pero ahora tanto la OTAN como Ucrania están centrados en primero ganar esta guerra.
Cristina, cuando le he preguntado, ha rechazado radicalmente la idea que difunde Putin de que la invasión se ha producido, la invasión de Ucrania, porque la OTAN, con su crecimiento, en un determinado momento amenazó a Rusia.
No es correcto decir que Putin ha visto una provocación de Ucrania, porque de alguna manera Ucrania quiere formar parte de la OTAN. Putin lo único que ha hecho es no respetar a Ucrania como un Estado soberano.
Esto es lo que me ha contado Cristina. Si Cristina no estuviera aquí, si sus familiares no estuvieran combatiendo, esta cumbre hubiera sido radicalmente diferente. Zelensky ha mandado un vídeo, lo he estado escuchando hace unos momentos, y en ese vídeo ha asegurado que la guerra contra Rusia no es solo una guerra para defender a Ucrania, es una guerra para decidir el nuevo orden mundial. Hace unos momentos, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha presentado el nuevo concepto estratégico. El concepto estratégico es, bueno, lo que tiene como objetivo la OTAN para los próximos años, y hay una mención muy dura a la amenaza que supone Rusia. Si Ucrania no estuviera invadida, Biden no hubiera dicho esta mañana que estaba Estados Unidos muy comprometido con la seguridad de Europa.
Hoy les anuncio que Estados Unidos va a fortalecer su presencia militar en Europa como respuesta a los cambios de seguridad, además de fortalecer nuestra seguridad colectiva.
Si Rusia no hubiera invadido Ucrania, Estados Unidos hubiera olvidado bastante Europa y se hubiera concentrado en pararle los pies a China. Pero como muestra ese documento estratégico aprobado, Europa vuelve a estar en el centro del mundo. Europa se podría haber convertido en una región marginal, y la guerra la ha puesto otra vez en el centro del planeta. Biden, como acabamos de escuchar, se ha comprometido con Polonia, va a abrir un cuartel en Polonia, va a desplegar una brigada dotada con 3.500 soldados en Rumanía y muchas otras acciones. Claro, eso no significa que los europeos nos podamos olvidar, como hasta ahora, de nuestra seguridad. Biden, además, ha hecho unas declaraciones que han sido música celestial para Sánchez y que a todos los españoles nos vienen muy bien, especialmente a los que viven en Ceuta y Melilla.
Reafirmaremos la unidad y determinación de nuestra alianza para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.
Esta declaración es importante porque despeja cualquier tipo de duda sobre la protección de Ceuta y Melilla por parte de la OTAN. buena noticia. Acabo de hablar también con una persona de la delegación española. O sea, aquí no puedes ir andando por los pasillos y ni te encuentras a Biden y le saludas y le dices hello, Joe, how are you? No, aquí vienen las delegaciones a contarnos qué está pasando y estaban muy satisfechos porque la fórmula que se ha utilizado en el texto del nuevo concepto estratégico supone que se defiende la integridad territorial de cada uno de los países. La paradoja de todo esto es que cuando se apaguen las luces, después de que Biden haya anunciado que aumenta los destructores en la base de Rota a 6, cuando se apaguen las luces, cuando Sánchez se relaje después de mucho disfrutar, se va a encontrar que no tiene el respaldo de su socio de gobierno Podemos y de sus socios parlamentarios para que el Congreso ratifique el aumento del despliegue militar de Estados Unidos en Rota. Tendrá el PP que volver a rescatarle una vez más. Cuando se apaguen los focos, el presidente a lo mejor se anima a pisar la calle y al tomarse un café se dé cuenta entonces que los precios han subido más de un 10%. Es lo primero desde esta sede donde se celebra la cumbre de la OTAN. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y los violentos lo van a tener muy complicado. Es la respuesta que da la Policía Nacional a las manifestaciones que se están convocando a esta hora en las redes sociales por parte de grupos de ultraizquierda críticos con lo que llaman servilismo del gobierno del PSOE y Unidas Podemos hacia la OTAN. Son movilizaciones para las que las fuerzas de seguridad han desplegado ya un amplio dispositivo preventivo en el centro de Madrid. ¿En qué puntos se están centrando, Ramón García Pellegrín?
Pues hay una concentración convocada por el espacio OTAN No Madrid para las 8 de esta tarde en la plaza de Lavapiés y otra cerca de allí, a la misma hora, en la plaza de Tirso de Molina, próxima a esta a la Puerta del Sol. En este caso, convocada por la Confederación General del Trabajo, CGT. Son movilizaciones que están prohibidas, como decías, Pilar, ha recordado también la delegada del Gobierno, Mercedes González, porque no se puede celebrar ningún tipo de concentración en ninguna zona próxima al Museo del Prado, donde esta noche se celebra una cena de trabajo OTAN de los 40 líderes mundiales presentes en la cita de aquí de Madrid. La policía tiene controlados todos los posibles escenarios por si finalmente tuvieran lugar esas movilizaciones.
Y un carácter totalmente distinto tenía esta mañana la concentración de cientos de ucranianos en Madrid. Hoy se cumplen 126 días de la invasión de Rusia a Ucrania y además ha llegado el desmentido de Rusia sobre su implicación en el ataque a un centro comercial en el que han muerto al menos una veintena de personas. Los ucranianos que se manifestaban esta mañana no creen esa negativa de Vladimir Putin y recordaban que la ayuda que está recibiendo Ucrania es insuficiente.
OTAN ya está ayudando mucho. Agradecemos a la OTAN y países de la OTAN. Está ayudando con preparación a nuestros militares. Esto ya sigue años y años. Ucrania, pero este que más importante y que es necesario, es su arma moderna y pesada y ya.
Y estamos a dos días para que arranquen las vacaciones de julio, que muchos dedicarán a descansar en playas como las de la localidad pontevedresa de San Xenxo. Hasta allí nos vamos ahora porque su ayuntamiento ha adoptado algunas decisiones, desde luego, cuanto menos curiosas. Entre otras, prohíbe la música alta en la playa y orinar en el mar. Claro que hay quien se pregunta cómo lo van a controlar. Pablo Romero.
Las sanciones van desde los 750 a los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. La policía tendrá difícil saber si los bañistas están orinando cuando están en el agua, pero se vigilará el comportamiento en los barcos y en otras situaciones que nos ha contado Juan Deza, el concejal de Medio Ambiente.
Pues desde una embarcación puede orinar en el agua, ¿no? Entonces lo podrás ver, o desde una roca, o mismo desde la orilla, ¿no? Pues está metido en el agua, no lo vas a ver. No lo veo fácil.
Otro comportamiento que puede salir caro, poner la sombrilla a primera hora y no volver hasta que caliente el sol, o llevar los perros a la playa, estará prohibido hasta octubre.
Y Carlos Alcaraz afronta esta tarde su segundo partido en Wimbledon. Abel Madrigal.
Alcaraz es uno de los cinco españoles que pisarán esta tarde la hierba de un torneo londinense que va con algo de retraso. No se espera su aparición en pista hasta más o menos las 7 de la tarde contra Griekspor. El único que está jugando ahora es Jaume Munar, que está en el primer set 3-3 contra Cameron Norrie. Por cierto, ya se sabe el horario de Nadal de mañana, que se medirá no antes de las 4:30 a Veranquis. En el capítulo de fichajes, José Manuel Arias Copete es el nuevo jugador del Mallorca y el Valladolid ha renovado su portero y capitán capitán Jordi Masip hasta 2024. Además, Salma Parayuello ha abandonado la concentración de la selección femenina para la Eurocopa por lesión. La jugadora del Real Madrid, Teresa Velleira, ha sido la escogida para sustituirla. En waterpolo, hoy es el turno de la selección masculina, que afronta a las 7:30 los cuartos de final del Mundial ante Montenegro.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 33 grados a esta hora en Cibeles. Mañana va a haber más nubes y algo menos de calor, con máximas de 29. El tráfico, accidente en sentido salida en la 42 en Torrejón de la Calzada. Precaución. Dificultades de entrada también por la A2 en Torrejón. Por la cumbre de la OTAN, hoy y mañana, recordamos, hay cortes en los accesos a la capital por la A2, M11 y M40. Tendencia al alza en los contagios COVID en la Comunidad de Madrid. Así lo reconoce el gobierno regional, aunque de momento no se van a adoptar nuevas medidas para contener ese aumento de casos. El 80% de los nuevos contagios responden a las nuevas variantes de Omicron, más contagiosas, pero que revisten menos gravedad. En la Comunidad de Madrid, la incidencia acumulada es de 1.600 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 65 años. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pensé que no podía parar, que estaba a tiempo de hacer muchas cosas. No podía quedarme inactiva porque no estamos aquí para perder el tiempo. Esto es lo que se le pasó por la cabeza a Jovita, una gallega de Orense, cuando se quedó en paro en enero de 2020. Tenía 50 años, pero fíjate, su primer contacto con la aguja, con el hilo, con la máquina de coser fue a los 16 años, que es cuando realmente empezó a trabajar. Y es que Jovita formó parte de esa generación de mujeres que, con el boom de, bueno, pues la industria textil en los años 80, comenzó a trabajar en talleres que abastecían a empresas de toda Galicia y que poco a poco fueron desapareciendo. También su empresa, la suya, en Verín, en Orense. Bueno, como te puedes imaginar, por lo que te acabo de contar, Jovita no es una mujer de quedarse con los brazos cruzados, así que dijo, con esta edad, que además, como bien sabes, es una edad complicada, ¿no?, para quedarse en paro, quizá la salida es volver a estudiar, de nuevo ir por el camino de la formación, y decidió hacerlo. Y así entró en la formación profesional, ahí encontró una salida. Antes todavía necesitaba conseguir el graduado escolar, así que primero se sacó la ESO para adultos y en septiembre de 2021 se apuntó al ciclo de auxiliar de enfermería en el Instituto García Barbón de Verín. Bueno, los comienzos no fueron fáciles, pero ahora, ya con todo aprobado y a la espera de empezar en septiembre las prácticas, Jovita ya mira su nuevo futuro, desde luego con mucha esperanza y también con mucha emoción. Jovita Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Estás deseando que llegue septiembre?
Bueno, sí, estoy deseando, porque la verdad es que ahora estaba deseando acabar. Tengo las prácticas de septiembre a diciembre. Entonces, bueno, estoy ahí esperando.
Bueno, ahora hablamos de tu historia, de cómo te ha resultado volver a estudiar con 50 años, si fácil, si difícil, y por qué tomaste esta decisión que te, bueno, te permite tener otro futuro profesional diferente, ¿no? Reinventarte, ¿por qué no a los 50? Pero antes déjame que salude, como cada tarde de miércoles, a nuestro compañero Daniel Gascón. Es escritor, es columnista, cuento con su mirada siempre sobre los temas que tratamos aquí en La Tarde. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En España hay ahora mismo 3 millones de parados y un 45% son mayores de 50 años. Y la peor parte, además, la llevan las mujeres. Jovita ha formado parte de ese porcentaje, pero decidió que formarse, aunque fuera esa edad, era la manera de buscar una nueva salida. A veces nos parece imposible, ¿no? Sobre todo empezar otra vez a estudiar, otra vez una formación, y mira que siempre se nos dice lo mejor, ¿no? Es quizá buscar ese camino. Ahora vamos a ver cómo fue su historia, pero ¿cómo de importante es reciclarse para poder tener un futuro laboral? ¿Qué te parece a ti, Daniel?
A mí me parece que es muy importante y seguramente cada vez más, ¿no? Porque lo que vemos es que ahora, digamos que nuestras especialidades a veces duran menos tiempo, ¿no? Y que es importante pues conseguir adaptarse, ¿no? Conseguir pues las habilidades que te permitan un poco vadear esos cambios o tener la fuerza, la determinación. También creo que esa es una de las cuestiones donde, digamos, que hay que facilitar que la gente se pueda seguir formando durante toda su vida, ¿no? Ya que nuestra sociedad y nuestra forma de la economía que tenemos lo exige, ¿no? Entonces creo que son muy meritorios esos casos de gente que es capaz de hacerlo y también que hay que ponérselo más fácil.
Claro. Bueno, pues vamos a ver si a Jovita se lo han puesto fácil o difícil. Jovita, por cierto, tú has elegido estudiar para ser auxiliar de enfermería, que no tiene nada que ver con lo que hacías hasta ahora. ¿Por qué?
Que ver. Mira, como aquí la costura en Berín se acabó, pues yo tenía que hacer algo que tuviera salida aquí en Berín. Aquí en Berín tenemos geriátricos, tenemos un hospital, tenemos centros de día. Entonces yo creo que lo más acertado era hacer auxiliar de enfermería. Y bueno, me apunté en el instituto y bueno, acabé ahora en junio el ciclo. Y la verdad es que fue muy interesante, me gustó más de lo que yo pensaba. Quedé muy contenta de haberlo hecho, porque lo que estaba claro, como tú bien has dicho, yo no iba a quedar en casa, aunque tenía que ya estar pensando más en la jubilación que en estudiar. Nada, yo me dije, yo tengo que hacer algo. Y bueno, opté por esa decisión de auxiliar y bueno, estoy encantada.
Porque claro, fíjate, tú has sido muy práctica, has dicho, a ver, estudiaste, claro. Hiciste casi un estudio de mercado de qué posibilidades hay de trabajo donde vives, ¿no? En Berín,
claro,
y dices, yo creo que auxiliar de enfermería tengo muchas posibilidades. La cuestión era... Claro, que te iba a preguntar si te gustaba o no te gustaba. Y dices que a medida que te has puesto a estudiarlo, te ha gustado más.
Sí, mucho más. Es que, mira, tuve unos profesores muy buenos, que en eso sí que quiero agradecer a los profesores del Instituto García Barbón. Fueron muy, muy buenos con nosotros. Los profesores son muy cercanos. Entonces te animan también a estudiar. Yo cuando llegaba así un poco violenta, porque claro, yo iba a hacer un ciclo con chicos de 20 años y yo iba cada 50 años. Entonces, claro, me sentía fuera de lugar.
Sí.
Pero bueno, hoy en día los chicos, bueno, allí éramos todos compañeros, no había diferencias de edad. Yo la verdad es que estoy muy contenta de haber hecho el ciclo.
Oye, te quedaste en paro con 50 años después de haber estado trabajando toda la vida desde los 16. Tiene que ser muy duro. ¿Cómo te sentiste de repente en paro,
bueno,
no?
Mira, sí, en paro. Después de tantos años me quedé en paro y dije, ¿yo ahora qué hago? Porque claro, yo lo único que sabía hacer era coser. Entonces fue duro. La verdad es que lo pasé mal y dije, no puedo meterme en casa. Yo tengo que hacer algo. No puedo estar así sin hacer nada todo el día. Además, mi hija ya está independizada porque éramos muchos los que quedamos en paro. Pero bueno, tengo amigas que tienen hijos y es un caso diferente. Tienes hijos, pues tienes algo que hacer en casa. Pero yo no tenía nada que hacer en casa. Entonces, ya desde el primer momento me planteé estudiar, porque aquí sin estudios, malamente con estudios, cuanto más si no tienes nada, porque aquí en Berín hay pocos sitios donde trabajar. Entonces, pues me decidí a estudiar sin pensarlo mucho, me embarqué en el estudio y a lo que saliera.
Noelia es tu hija, ¿no?
Sí.
Hola,
sí,
Noelia. Ella. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estoy escuchando vuestra conversación.
¿Tú animaste a tu madre para que se pusiera a estudiar?
Pues sí, la verdad. Es que justo por lo que dijiste tú, toda la vida trabajando sin la posibilidad de estudiar, y dije, ahora que se quedó en paro, yo tengo trabajo, pueden permitírselo, ¿por qué no va a intentarlo? Y si le guste, yo la animo a estudiar ciclo superior, incluso la carrera si quiere.
Lo que haga falta, ¿no? Le echaste una mano, incluso creo que en matemáticas, ¿no, Noelia?
Un poco, es que eran muy complicadas. Al final, lengua e historia son cosas pues más del día a día, ¿no? Pero las matemáticas sí que teníamos nuestras videollamadas ahí explicando los ejercicios.
Claro, porque bueno, tú, Noelia, dime.
Eso no fue en el ciclo, eso fue en la ESO, porque en el ciclo no hay matemáticas, pero en la ESO sí que hay matemáticas. Y todo lo que era de estudiar yo no tenía ningún problema, pero las matemáticas eran complicadas. Entonces yo echaba mano de mi hija, ¿cómo no?
Pues normal, porque tu hija Noelia, que ella sí se fue de casa a los 18 para estudiar en Coruña, después estuvo de Erasmus en Alemania y ahora está trabajando en Madrid, por eso las videollamadas y las videoconferencias para explicarte las matemáticas. Noelia, Celia, tú eres ingeniera de caminos, ¿no?
Sí, sí, es la carrera que he estudiado.
Fíjate, y nunca a ti no te ha faltado trabajo desde que terminaste desde que terminaste los estudios, además.
Bueno, todo el mundo sabe que en España hubo una crisis de la construcción bastante grande, pero parece que está remontando. La verdad es que yo no tengo queja.
Uh-huh. Que
parece
me imagino
que todo el mundo está contando.
Que tu madre siempre se ha sentido muy orgullosa de ti y de tu carrera, y ahora tú te sentirás muy orgullosa de lo que ha hecho tu madre también, ¿no?
Yo creo que me siento más orgullosa de ella que ella de mí, porque al final yo lo he tenido muy fácil. Ellos trabajaban, me podían pagar la carrera, y yo tenía 18 años, era como el paso natural. Tienes 18 años, acabas el bachiller, estudiar la carrera. Pero lo de mi madre me pareció... Pues eso, yo estoy muy orgullosa delante de mis amigas y de mis amigos, se lo contaba a todo el mundo. Tiene 50 años y le echa las narices de ponerse a estudiar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no más gente? Yo animo a todo el mundo.
¿Y tú, Jovita, qué dices? ¿Animas también a todo el mundo o qué?
Sí, yo animo a todo el mundo porque, mira, como me decía una profesora, no es poder sino querer, y es verdad. Tú si quieres, consigues lo que deseas, y sí que animo a todo el mundo. Si quedan en paro, tengan la edad que tengan, que busquen una solución por donde sea. Yo animo a todo el mundo, yo he quedado muy contenta de haber estudiado. Uh-huh. No es que haya hecho una carrera muy grande, pero bueno, dentro de mis posibilidades hice lo que mejor me pareció, y estoy muy contenta.
Bueno, y ahora dentro de poco empiezan las prácticas, y con un poco de suerte, claro, ya no te, sí, claro, ver, si todo ver. Va bien, puedes encontrar ese trabajo, sí. Incluso presentarte a unas oposiciones, sí. No lo sé, Jovita, ¿qué piensas hacer en un futuro?
Pues no lo tengo muy claro, pero bueno, no sé si presentarme a unas oposiciones, porque mi hija me está siempre que me presenta a las oposiciones, y bueno, tengo que pensarlo, porque como yo le digo a ella, yo no tengo 30 años, yo tengo 50 años, y claro, presentarme a unas oposiciones, pero bueno, todo puede ser, y si no, pues buscaré trabajo en un geriátrico, bueno, a ver. A ver, según la marcha.
Tú no puedes estarte quieta, eso está claro. Bueno, no. Ya veo que tanto tú como tu hija recomendáis a toda la gente, pues que bueno, que busque esa salida de la formación si se encuentran en un caso como el tuyo. También es verdad que a lo mejor, por lo que, vamos, no sé, Jovita, vosotros os habéis podido organizar bien económicamente en casa para que tú, digamos, te dediques a estudiar este tiempo, que tampoco ha sido muy largo, ¿no? A lo mejor otras familias no lo tienen tan fácil, pero y dicen, pero ¿cómo voy a poner yo a estudiar, no? Bueno, no sé, será cuestión de organizarse, ¿no?
Sí, claro. Hay personas que a lo mejor no pueden estar 2 años trabajando, pero bueno, mis circunstancias me lo permitieron y entonces pues opté por el estudio. Pero claro, no todos tenemos las mismas posibilidades.
Bueno, pues aquí estás, Jovita, ya con estos estudios, con esta posibilidad de empezar las prácticas. Noelia, que está súper orgullosa de ti. Bueno, la verdad es que es un nuevo camino. Yo creo que sois un ejemplo también de apoyo familiar, ¿no? Porque yo creo que para estas cosas también se necesita mucho apoyo. Y decir, pues claro que sí, uno puede. Sí. Y además siempre piensa uno, desde que yo no estudio, ¿cómo me voy a sentar a estudiar? No voy a ser capaz de retener nada. Y tú estás diciendo, Jovita, excepto matemáticas, que no me extraña porque a mí se me daban fatal. ¿No tuviste problema en ponerte a estudiar y aprender?
No tuve problemas. Le tuve que dedicar varias horas, pero bueno, eso fue en la ESO. Después en auxiliar de enfermería, pues ya no tenía matemáticas y entonces ya no molesté tanto a mi hija. Ya me valía por sí sola, yo ya no necesitaba tanto de ella. En auxiliar eran otras asignaturas y era más que nada de estudiar, hacíamos prácticas, entonces nada, pero sí, al principio en la ESO sí que necesité ayuda de ella.
Oye, ¿y ya sabes dónde vas a hacer las prácticas?
Sí, voy a hacer porque en las prácticas son 3 meses, voy a hacer 1.5 meses en el hospital de aquí de Verín y 1.5 meses en un centro de día, porque quería habituarme con la gente mayor y bueno, por cambiar, 1.5 meses en cada sitio.
¿Qué te parece, Noelia, toda la vida viendo a tu madre coser y ahora la vas a ver cuando la vayas a visitar al hospital, haciendo su trabajo de auxiliar? Dime.
Yo estoy muy contenta, siempre está bien tener a alguien en el hospital.
Pues además de eso, efectivamente. Oye, gracias por contarnos tu caso, que sirva también de ánimo para mucha gente que a lo mejor está ahora mismo con ese shock de haber perdido el trabajo en una edad que es muy, muy complicada, en torno a los 50 años. Jovita Fernández, enhorabuena, gracias Noelia.
Nada,
también, un abrazo
gracias
enorme. Adiós.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, Daniel, a ver, que no es todo a lo mejor siempre tan fácil, pero que bueno, que hay que pensar que hay que reciclarse como sea y ponerse, ¿no? Como ha hecho Jovita, eso sí, con mucha ayuda, con mucho apoyo. Y lo que tú decías, que la administración, ¿no? Que realmente el sistema educativo esté perfectamente adaptado para que esta gente de 50 años o más se pueda incorporar, ¿no? A hacer sus estudios.
Sí, era muy interesante porque además veías en este caso como esa combinación, ¿no? Pues de la valentía, ¿no? De decir, pues yo ahora quiero estudiar esto, también de la capacidad y del apoyo, ¿no? De Noelia contaba, pero es muy interesante, ¿no? Porque además yo creo que hay un siempre que vemos las estadísticas, la dificultad que a veces tiene la gente pues de más de 50 años para encontrar trabajo después, ¿no? Y estaba leyendo, por ejemplo, cosas que aparecían en periódicos económicos y contaban que además hay como estereotipos negativos hacia la raza o hacia la orientación sexual y se ve cómo va disminuyendo y sin embargo hacia la edad no. Entonces eso es, yo creo que es importante, pues bueno, uh-huh. igual que los estereotipos negativos de todos son malos, pues también en esos, ¿no? Y contaba además que muchas veces los propios gerentes de las empresas no se dan cuenta que sí que son capaces de percibir pues discriminación sexual o de raza y sin embargo esa tendencia a no contratar a gente mayor pues son más ciegos a ella, ¿no?
Y, o sea, que sigue, existe este tipo de discriminación, pero encima se pasa por alto. O sea, es decir, uno no cae, bueno, yo no sé si los propios dirigentes de las empresas, como tú dices, gerentes, no se dan cuenta o si se dan cuenta, pero que existe, vamos.
Sí, sí, existe y claro, todas las discriminaciones ya. Para que desaparezcan lo primero es verlas, ¿no? Como todos los problemas, yo creo que muchas veces los que más quedan son cuando no nos damos cuenta de que están. Uh-huh. Y entonces yo creo que eso es muy muy interesante muy y es bien. Una de las razones por las que debemos pues facilitar y seguramente también nosotros mismos ser conscientes de lo que nos ayuda a seguir aprendiendo y de qué se puede hacer, ¿no? Que nos podemos reinventar también.
Pues sí, lo dicho, la verdad es que yo creo que el ejemplo de Jovita es muy muy interesante. Daniel Gascón, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes también en este miércoles 29 de junio a Elena Fornas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? ¡Qué alegría! Buenas tardes.
¿Vamos a la Mutua?
Por supuesto, porque escuchando la historia de Jovita, la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón y lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Y hablando de facilidades, ahí está la Mutua, que ya sabes que si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito. 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Fíjate esto que te vamos a contar. Según un estudio, a ver si te ves reflejado tú, el 80% de los clientes abandonan sus compras por tener que hacer cola. Es decir, los usuarios cada vez tienen menos, o tenemos menos paciencia. Tenemos, yo me incluyo. Y demandan formas de pago más rápidas. Hablamos de colas en el supermercado, para comprar entradas, colas en los probadores. Es decir, tú vas a probarte algo, ves una cola en el probador y dices que le den a la prenda esta, la dejas ahí y te pasas del tema y te vas. O sea, porque dices, no voy a hacer esta cola. Y no compras, ¿no? Bueno, pues te vamos a preguntar sobre esta cuestión. Si has abandonado tu compra alguna vez por eso, por encontrarte una cola muy larga. ¿Cómo fue ese momento desesperante de hacer esa cola que parecía que no se iba a acabar nunca? Si lo soportas, si no lo soportas, si te has colado alguna vez, confiesa, en una cola o se te han colado a ti. ¿Has montado el pollo? ¿No? Lo comentamos esta tarde con los oyentes, con la gente, Elena, Fernando. Por cierto, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que ahí donde estáis los periodistas o algún otro periodista le he oído esta mañana que había cola para la máquina del café. No sé si es verdad o no.
No, yo no tenía ningún problema.
No, problema, vale.
Entonces, estoy tomando una infusión.
Estupendo.
Pero aquí lo que es muy... lo que ha enfadado mucho a la gente, sobre todo a los españoles, es que el menú vale 20 euros. 20 euros, hombre, no está mal el menú. Yo me he tomado una ensaladita, unos chipirones con un poquito de arroz y una manzana. Pero hay quejas sobre todo entre los periodistas españoles. ¿Qué? A los japoneses, por ejemplo, no
les
pregunta.
No
he hablado con ellos porque no he tenido tiempo. Estoy leyéndome el nuevo concepto estratégico de la OTAN y no me he dado tiempo.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
Bueno, hay quienes parece que le cojan el gusto a esto de hacer colas que hasta repiten.
Estuve 24 horas en una cola para echar combustible porque hubo una huelga de gasolina. Cuando yo vivía en Venezuela, nos plantamos ahí y ya había más de un kilómetro de cola. Tengo ganas de hacer pipí. Salí un coche, dejamos los otros dos coches a buscar algo de comida a la casa, a buscar revistas, a buscar sillas, termos de café, y así tuvimos 24 horas y lo logramos. Echamos combustible.
Cuidado,
a las dos semanas el mismo rollo otra vez. Bueno, gente, ánimo.
Que... Ánimo, ánimo.
Y tan ánimo que tenían,
perdona,
para mandar eso.
Es que no te quedaba otra.
Claro, claro.
Es que ese es el tema de estas colas
hablando.
Al combustible. No, no, no. En Venezuela y en países donde ha habido escasez, 24 horas esperando para
sí,
echar.
Sí, sí.
¿Eh?
Me ha fascinado cuando he escuchado la historia de este oyente, la verdad.
Pues fíjate.
Y bueno, esto es un clasicazo, Pilar, Fernando, pero bueno, sí. Es peor el remedio que la enfermedad.
Y a no ver. Solamente dejamos una fila para pagar, sino también una fila para el probador. Y luego, ¿a quién no le ha pasado como a mí? Que vas mirando a ver qué caja es la que va más rápida, te colocas y ¡chas! Llega el problema y al final es la última. Pero sí, es cuestión de paciencia. Un besito.
Por indecisión.
Es verdad que esto ha cambiado mucho. Antes tú ibas a una mercería, por ejemplo, y te atendía la dependienta. Ahora hay que estar luchando para encontrar tu talla. Vete a saber cuál es tu talla. A mí, yo nunca sé cuál es mi talla. Luego la cola en el probador, luego la otra cola. Esto ya lo hemos hablado. Vamos.
No, es complicado. Y lo de que siempre te toca la cola más en la
siempre,
que vas a estar, yo siempre. Ya a mí me pasa.
Siempre.
Yo soy especialista.
Y yo creo que es una percepción.
Será, o sea, será una percepción subjetiva, pero es que todos pensamos lo mismo.
¿Por qué estoy siempre en la cola de los tontos? Pues ahí está.
Esa es la definición clave. Ay, madre.
Yo siempre estoy en la cola de los tontos.
Bueno, pues hablamos de colas, sí. De si las soportas o no las soportas, o si de verdaderamente has abandonado, ¿no?, una compra, o no has dejado de probarte algo que pensabas llevarte, pero dijiste, mira, que no voy a esperar. Y lo has dejado ahí, ¿eh? El 80% de la gente ya lo hace. Queremos tus respuestas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602. Bueno, yo estoy deseando, Fernando, que nos expliques en un momento o que analices este nuevo concepto estratégico de la OTAN.
Bueno, es una cosa bastante importante, ¿eh? Porque la OTAN de Estados Unidos se vuelca con Europa. Eso es muy relevante porque ponen blanco sobre negro que Rusia es la mayor amenaza para la seguridad y la estabilidad. Este es un asunto importante. Y luego vamos a charlar dentro de unos minutos sobre la consecuencia en España de lo que supone este nuevo concepto estratégico. Pero ojo, Pilar, que no es lo único que es noticia hoy. Tenemos la inflación por encima del 10%. ¿Te acuerdas cuando la ministra Calviño decía que habíamos tocado ya el pico de la inflación? Esto lo decía por el mes de marzo.
Sí.
Esto también lo vamos a analizar. Y ojo con lo que ha dicho Sánchez sobre los muertos en Marruecos. Es que yo cuando dije que la policía marroquí había actuado perfectamente, no había visto las imágenes. Bueno, vamos a analizar todo esto.
Todo esto para el análisis en un instante aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Estoy en uno de los pabellones donde se está celebrando la cumbre de la OTAN y acabo de hablar hace un ratito con una persona de la delegación española, porque nosotros no tenemos acceso al lugar de reuniones, lo decía antes, no te encuentras a Biden por el pasillo y le preguntas qué tal, cómo va el asunto, pero sí nos ha contado esta representante española que estaba muy satisfechos con cómo ha quedado reflejado en el concepto estratégico lo que España consideraba importante, que era la protección a Ceuta y a Melilla, no se dice exactamente así, pero se da a entender, y lo que se conoce como el flanco sur, es decir, que la OTAN esté dispuesta a contestar las amenazas que vienen desde África. Sánchez, más ancho que largo, inauguraba con estas palabras esta cumbre.
Para España, queridos amigos y amigas, es una gran responsabilidad acoger la cumbre de la OTAN, pero también es un gran orgullo. Estoy convencido de que nuestras discusiones van a ser fructíferas y que vamos a demostrar que estamos a la altura de las expectativas depositadas en esta cumbre.
Para analizar esta y otras noticias que marcan la jornada, nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Pues querría yo un análisis tuyo sobre la vertiente nacional. Luego tendremos tiempo a lo largo de la tarde de analizar lo que aquí se ha aprobado. Pero hemos visto a un Sánchez muy contento, hemos visto, bueno, que la delegación española se veía satisfecha, y luego también, Pablo, hemos visto la reticencia de Podemos, del socio de gobierno de Sánchez, a, por ejemplo, aprobar que aumenten el número de destructores en Rota. Es una situación bastante perpleja, es decir, Sánchez consigue determinadas cosas y sus socios de gobierno parlamentarios también no quieren apoyarle. ¿Esta cumbre va a resultar muy favorable para Sánchez? Digo, para su imagen, Pablo. ¿Qué te parece?
Para la imagen personal de Sánchez, seguramente durante estos días él sale reforzado. A nivel nacional y a nivel internacional, pues eres el anfitrión, uno de los principales protagonistas. Estás en todas las fotos. Hoy decías tú, le hemos visto contento. Bueno, Sánchez siempre está sonriente, en eso es un campeón y no le gana a nadie. En lo bien que salen las fotos y lo bien que sonríe. Y luego, bueno, pues ese optimismo que él tiene. Pero yo ya te decía el otro día que creo que eso no significa que necesariamente el que vayas a capitalizarlo en términos de imagen temporal durante unos días significa que la semana que viene todo el mundo, por ejemplo en Andalucía, se haya arrepentido de votar por mayoría absoluta al Partido Popular y el Partido Socialista vuelva a recuperar todo el apoyo perdido en estos 4 años de gobierno. En absoluto, todo lo contrario. Es más, yo aquí siempre ya por experiencia de otros muchos años y otros presidentes del gobierno que he conocido, esto de, digamos, que abrazarte a los líderes internacionales siempre tiene el riesgo de que los ciudadanos te vean como un dirigente político elitista, que estás más pendiente de hacerte la foto con otros líderes internacionales que de solucionar los problemas del país. Y más todavía con la situación interna que tenemos.
Ya, ¿y qué me dices de lo de Podemos con el aumento de destructores en Rota? O sea, al final el PP va a tener que salvarle otra vez la votación, ¿no? Porque si no, no sale adelante.
Sí, totalmente, pero bueno, yo creo que el Partido Popular en ese caso haría bien porque es algo que va en línea con sus principios, es siempre el partido que más ha defendido la Alianza Atlántica, precisamente porque el Partido Socialista lo hace mucho cuando está en el gobierno como ahora Pedro Sánchez, pero cuando estaba en la oposición decía que había que eliminar el Ministerio de Defensa directamente. Y la postura de Podemos yo creo que cuesta entenderla desde una posición normal del español medio, pero por lo menos hay que reconocer que está en coherencia con sus principios políticos. Lo que no es normal, ya te digo, es que digas una cosa en la oposición y otra en el gobierno. Podemos, por lo menos, siempre defiende los mismos principios esté en el gobierno o en la oposición. ¿Cuál es el problema? Que Sánchez le ha escogido a ellos como colaboradores principales y como el partido de coalición para este ejecutivo, con lo cual va a necesitar apoyo externo, ahí se lo tendrá que dar el Partido Popular de algún otro, pero yo creo que Podemos y Unidas Podemos, bueno, en este caso evidentemente no iban a decir si buena hoy mismo con la cumbre de la OTAN, pero demasiado bien se están comportando para la que tenemos esta semana aquí con los líderes internacionales. En otras circunstancias, o a lo mejor dentro de una semana, están diciendo cosas mucho peores para no ensombrecer o enturbiar el éxito de la cumbre española.
Pablo, habíamos ya anotado la subida de los precios, pero claro, hoy le ha puesto número el Instituto Nacional de Estadística, una subida de los precios de 2 dígitos por encima del 10%. Yo no sé si te acuerdas que hace unos meses la ministra Calviño, la ministra de Economía, decía que en marzo íbamos a llegar al pico de la inflación más alta y que a partir de ese momento iba a bajar la curva. Lo decía así.
Todo apunta a que ya hemos dejado atrás el pico de inflación en el mes de marzo y estamos en esa senda de desaceleración y vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para que sea lo más rápida posible.
Sánchez ha dicho que esto demuestra que su política es necesaria, que es darle la vuelta al razonamiento, pero si sube la inflación quiere decir que no está funcionando tu política. ¿Consecuencias políticas que ves a esta inflación por encima del 10%, descalifica esto lo que el gobierno aprobó y lo que ha vuelto a aprobar para combatir la inflación?
Pues mira, la primera consecuencia política es que mientras que el presidente del gobierno el sábado salió a hacerse otra foto más y a ponerse la medalla de unas nuevas medidas que iban a paliar la inflación precisamente, que iban a tratar de paliar las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania, parecía que de esa manera intentaba recuperar un cierto protagonismo y bueno, una iniciativa política, y hoy lo que se ha encontrado es una soledad parlamentaria absoluta porque todos los partidos, incluidos sus propios socios de legislatura, han dicho que esta situación es gravísima. Algunos de los que apoyaban las medidas han dicho que las medidas no solamente no están funcionando, sino que empieza a dar la sensación de que son contraproducentes, y por lo tanto el gobierno, o en este caso el Partido Socialista, está hoy más solo que la semana pasada respecto a la situación económica y las medidas. Si tiramos de mediática, como hacías ahora con Nadia Calviño, En fin, no acabamos, porque tenemos también otras declaraciones de otras ministras, incluso del propio presidente del gobierno, que recordarás que ya en verano del año pasado, cuando empezaron a subir los precios de la energía, dijeron que bueno, que esto era coyuntural, cuando Filomena ya fue la primera vez que dijeron que la subida de precios energéticos era coyuntural y que esto se iba a resolver en cuestión de semanas. Y ahora el gobierno no solamente reconoce que esto es un problema endémico nacional e internacional, sino que, por ejemplo, Pedro Sánchez también ha tratado de culpar de este dato histórico de la inflación al bloqueo de Rusia a la exportación a otros países europeos del gas. Es decir, como Rusia está reduciendo el envío de gas a otros países europeos, no a nosotros, dice Sánchez, que esto es lo que nos está disparando a nosotros la inflación. No, no solamente es eso.
Tendría que explicarlo.
Sí, de hecho, si cogemos el dato de inflación subyacente, que no atiende a todos los conceptos de la inflación o a todos los productos, como por ejemplo el energético, vamos a los productos básicos que no se ven afectados por circunstancias temporales, si vamos a ese dato estamos por encima del 4%, que también es una barbaridad. El 4 no parece nada comparado con el 10, pero en términos normales y otros años
la inflación se ha trasladado a todos los productos.
La inflación tendría que estar en un 1, un 2, no en un 4 la subyacente, no en un 10. Entonces ahí hay un grave problema. Y luego, por último, como tú decías, el problema que tiene el gobierno no es de discurso político, no es de iniciativa, que creo que es donde está el error, es de que las medidas funcionen. Y hasta ahora las medidas no han funcionado. Algunas de las medidas que aprobaron el sábado son buenas para que los ciudadanos podamos paliar las consecuencias económicas que estamos sufriendo. Algunas de esas medidas, insisto, son buenas, pero no resuelven el problema de fondo, con lo cual la inflación puede y va a seguir subiendo.
Claro, este es el problema. Estamos teniendo algún tipo de interferencia, yo no sé si será algún sistema de seguridad de la OTAN. Oye, vamos a escuchar un sonido de Sánchez en la SER. Vamos a escuchar un sonido de Sánchez en la SER porque Sánchez, a la única radio a la que da entrevistas, es a la SER. Y ahí ha dado una explicación muy particular de por qué el sábado aseguró que Marruecos había actuado perfectamente, que no se podía hacer ningún reproche después de que la actuación de Marruecos provocara al menos 30 muertos.
Yo conocí esas informaciones y esas imágenes después de hacer esa declaración.
¿Tú te lo crees?
No. Imposible. Ya. Es imposible, Fernando, por una sencilla razón. Pedro Sánchez tiene por debajo de él dos personas muy cercanas en las que tiene toda la confianza. Uno es el director de gabinete, Óscar López, que debajo de él tiene a decenas y decenas de personas. Y la otra, en paralelo, es el secretario de Estado de Comunicación, también de su confianza, y que por debajo tiene otras decenas y decenas de personas. El sábado, él sale en rueda de prensa después de un consejo de ministros. Y cuando se sale en rueda de prensa en Moncloa, siempre se prepara la rueda de prensa y al presidente se le avisa de qué se le va a preguntar, qué ha pasado en las últimas horas y qué está siendo noticia. De hecho, en esa rueda de prensa el sábado, los compañeros lo que preguntaron casi en exclusiva, además de por las medidas económicas, fue por el asunto de Melilla y esa matanza de inmigrantes en la frontera con Marruecos por parte de autoridades marroquíes. Es imposible que Sánchez no lo conociera. Si no había visto las imágenes, que eso podría ser ligeramente verdad, desde luego le avisaron de ello y le tuvieron que explicar. Y si no lo hicieron y no lo sabía y nadie le avisó y él no lo había visto, primero, es una irresponsabilidad como dirigente.
Claro, segundo, tenemos un problema serio.
Y segundo, tendría que cesar de inmediato a su director de gabinete y al secretario de Estado de Comunicación por no haber hecho su trabajo. Pero es que estoy seguro de que sí que lo hicieron.
Ya. No le des ideas, porque ya sabes que solucionar
problemas. No hace falta dar ideas. No hace falta dar ideas y ya te digo, estoy convencido de que lo hicieron porque los dos, a los que conozco, en fin, son profesionales solventes y además saben hacer bien su trabajo y precisamente su trabajo consiste básicamente en proteger al presidente, avisar al presidente y ayudar al presidente. No puedes dejar al descubierto al presidente. El presidente hace una declaración para tratar de quedar bien con Marruecos porque ha cambiado radicalmente la política diplomática respecto a Marruecos, además de contra el Sáhara, además de respecto a Argelia, pero es que Pedro Sánchez también ha variado 180 grados la política que tenía este gobierno respecto a la inmigración irregular. Ahora tiene otra política distinta, tiene que hacer este discurso y hoy lo que viene a hacer es tratar de justificar esas declaraciones que eran totalmente injustificables al decir que lo que había hecho Marruecos estaba bien.
Gracias, Pablo, por tu análisis.
Un abrazo.
Pues fíjate, Pilar, sí. Pablo Iglesias es un hombre, un periodista que conoce muy bien las tripas de Moncloa. Ya nos ha dicho que conoce a los responsables de la comunicación del presidente, y lo que ha dicho categóricamente Pablo Iglesias es que Sánchez ha faltado a la verdad. Uh-huh. Cuando dice que no sabía lo que había pasado en Nador. La verdad, valga la redundancia, es que es difícil de creer, ¿no?, que un presidente del gobierno comparezca en una rueda de prensa y que no esté informado.
Difícil de creer, y Pablo lo acaba de decir además bien claro, efectivamente, sí, y sí, tiene sí, bastantes sí, referencias, ¿no?, de esa gente que trabaja y que tiene que haberlo informado, como bien ha dicho. Ya. Es que lo contrario casi es peor, no sé qué es peor.
Ya.
Bueno, habéis mencionado también, Fernando, lo del IPC, ¿no? IPC adelantado que conocíamos hoy, que es que ya no es que sea preocupante, es una auténtica locura, porque ya estamos en dos dígitos, concretamente 10,2%, es una locura. La causa principal de este subidón de los precios son los carburantes, los alimentos, las bebidas no alcohólicas. También repunta el precio de hoteles, de cafés, de restaurantes, y ojo, en esa inflación subyacente que decía Pablo, que es del 5,5%, la más alta desde 1993. Bueno, con Fernando Trias de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, de entrada nos vamos a hacer muchas preguntas.
Doble dígito, realmente una cifra que impacta visualmente, impacta económicamente y que no deja indiferente a nadie. ¿Cómo afecta a la psicología? ¿Cómo afecta a la psicología del ciudadano, del consumidor? ¿Se beneficia a alguien de realmente esta inflación? ¿Quién va a tener mayor capacidad de capearla? Son preguntas que nos formulamos.
Que nos formulamos y a las que le vamos a intentar dar respuesta, como digo, en unos instantes aquí con Fernando Trias de Bes a partir de las 5 de la tarde. Nos situamos ahora en el 1 de julio de 1997, madrugada. La Guardia Civil libera al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara del Zulo, en el que ETA le mantenía secuestrado desde hacía 532 días.
El médico nuestro, ese bidón se puede echar para allá.
No, no pide nada.
Bueno, vamos a ver. Tendría que bajar dos personas pequeñas.
Tras meses de vigilancia al comando Goierri, el juez Garzón autoriza una operación en la que intervienen 500 agentes y que se centra en el registro de una nave industrial ubicada en Mondragón, en Guipúzcoa. Tras horas de registro, un error cometido por los terroristas permite en el último momento descubrir el Zulo y liberar al funcionario de prisiones. Los días después de la liberación, José Antonio Ortega Lara hablaba poco y muy bajo, y con un pequeño hilo de voz les dijo a los suyos: no sabéis cómo son los terroristas, seguro que ahora matan a alguien. Ortega Lara estaba convencido de que ETA reaccionaría de alguna manera a su liberación, de que arrebataría la vida a alguien, y así ocurrió. Lo que dijo Ortega Lara se cumplió, y de la manera más cruel y trágica posible.
Soy la madre de un preso de ETA en la cárcel de Alcalá Meco, y he escrito una nota que quiero hacer, que quiero leer. Si mi hijo me oye, reconocerá mi voz. No quiero decir quién soy, porque tengo miedo de los que están fuera. Escucha, hijo, tú y tus compañeros presos en los diferentes cárceles, manifestaros en contra de los medios que estáis utilizando para acercaros al País Vasco. Hacerles ver que de esta manera solo van a conseguir empeorar vuestra situación y la del resto de los vascos. Hacerles ver que tienen que intentarlo de otra manera, que se den cuenta que os están perjudicando. ¿Es que no lo veis? Y ahora, a los que tienen a Miguel Ángel, quisiera decirles muchas cosas, pero necesitaría mucho tiempo. Os quejabais de Franco, estáis en contra de la pena de muerte para los etarras que mataban. ¿Queréis decir qué estáis haciendo vosotros?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá, y justamente a las 4, pues una prima mía le dijo: tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo: hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
Bueno, no sé a ti, pero a mí todavía se me pone la carne de gallina al escuchar las manifestaciones que recorrieron toda España y las vigilias por Miguel Ángel Blanco. Han pasado 25 años y en cope.es hemos estrenado el podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. En este podcast, que es un viaje emocional que recorrieron las personas que vivieron en primera línea aquellos episodios, pues vamos a escuchar no solo a los protagonistas, sino también, fíjate, le vamos a escuchar a él. Y lo haremos por primera vez, porque de Miguel Ángel Blanco, tenemos fotos. Hemos visto su cara, pero jamás habíamos escuchado su voz.
Es evidente que es un problema para los vecinos de Okinzuri y nosotros queremos dejarlo patente aquí.
...12 de julio... a las 4:30... el concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, aparecía en un paraje boscoso en Guipúzcoa, herido de muerte con dos balas del calibre 22 alojadas en la cabeza. Un momento que muchos no olvidaremos. Un momento para recordar, y sobre todo para que lo recuerden también las nuevas generaciones. Por eso puedes escuchar este podcast. Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Es el título, es el podcast, como te digo, que ya puedes escuchar en cope.es y que estrenamos hoy mismo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mira, que nunca sabes qué regalarme por mi cumpleaños. 50% de descuento en ropa deportiva de Nike, Adidas, de North Face o Columbia en las rebajas del Corte Inglés.
Pero si ahora no es tu cumpleaños.
Ahora no es tu cumpleaños, ahora no es tu cumpleaños.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Esta semana en Día, el helado de crema de chocolate con trozos Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,79 la barqueta de 500 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Habías oído hablar del programa Artemis? Es un proyecto de la NASA que busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Lo que sucede es que el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué es lo que ha fallado y qué pasa? Se quiere volver a la Luna, pero claro, ¿cuándo y para qué?
2025 era un poco el objetivo de la vuelta del ser humano a pisar el satélite de la Tierra. Es bastante improbable que esto ocurra con tantas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 5.